sto guardando. Estamos aquí para adorar al Señor. Muchos sí se conocen, otros no, así que no se levanten, les saludan a la persona a su lado. Pueden levantar. Muy bien. ¿Así se conocen en el cuerpo de Dios? Ayudando. Así. Bien, vamos a adorarle al Señor.
se pueden tomar sus asientos un momento, por favor. Mi nombre es Pastor Daniel Martín, soy uno de los pastores de esta iglesia, Iglesia Verdad del Amor, y le damos a usted la más cordial bienvenida a esta reunión. Todos bienvenidos, pero especialmente nos gusta saber quién nos visita por primera vez. Entonces, las personas que nos visitan por primera vez, pónganse de pie, por favor, porque tenemos un presente para darle. Pónganse de pie o levanten su mano las personas que vienen por primera vez. Bienvenido, bienvenido. ¿Quién más por primera vez? Muy bien. Sí, ¿y tu sobrino? ¡Ah! Me parecía que venía por primera vez también. Bienvenido, querido. Nos visita él, el doctor Corbicho. Bienvenido. Un gran placer. Muy bien. Cada domingo abrimos aquí la palabra de Dios. Así que quedan todos invitados a venir todos los domingos a las 11:30. El que quiera aprender más de la palabra de Dios tendrá que venir a las 10:30. Porque a las 10:30 hay por lo menos 4 diferentes, 5 estudios bíblicos diferentes. Usted puede escoger uno y estar en ese estudio bíblico. 10:30 de la mañana. No se lo pierda para poder aprender más de la palabra de nuestro Señor. También la Biblia nos dice que cada primer día de la semana, los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón y que somos miembros de la iglesia, pongamos aparte algo conforme Él nos haya prosperado. Así que de acuerdo a lo que el Señor te dio, por favor, ahora vamos a levantar una ofrenda, vamos a ofrendar para el Señor, y como decíamos en la reunión anterior, hagámoslo con alegría, con mucha alegría, con disposición de corazón para la obra del Señor, más que nada para el Señor de la obra. Así que vamos a orar por esta ofrenda y los sugieres van a empezar inmediatamente a recoger. Señor y Padre, te damos muchas gracias que hemos podido separar este dinero para ti, Señor, para tu obra. Te lo damos con todo el corazón. Te pedimos que también suplas a aquellos que no tienen trabajo, que tienen necesidades, que tú les des, Señor, también para sus necesidades. Bendícenos en esta reunión, bendice tu palabra, bendice al pastor que va a predicar, para que todo se haga para la gloria de tu santo nombre y para la salvación de muchas personas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mientras que los sugieres pasan la ofrenda que está pasando, quiero dar 2 o 3 anuncios importantes. Me dijeron, asegúrese el pastor de dar estos anuncios en la hora de las 11:30, porque había muy pocas personas en la reunión anterior cuando los vimos. Este domingo que viene van a haber muchas actividades, hermanos y amigos. Necesitamos muchos voluntarios, personas que quieran colaborar. Y les voy a decir que van a haber por lo menos 4 actividades casi a la misma hora. Así que tendremos que dividirnos un grupo a una parte y otro grupo a otra parte. Por ejemplo, el domingo que viene va a celebrarse la marcha pro-life de la vida contra el aborto. Y esta iglesia, históricamente, hemos estado en esa, no es una marcha, es una plantada. Los conches, los paramos en el jabuese con carteles diciendo sí a la vida, no a la muerte. Entonces, los hermanos que van a estar allí tienen que llegar aquí a las 2 de la tarde y luego hasta las 3:30 más cierto. No tiene que quedarse hasta el final si no puede. Puede ir allí, estar, hacer acto de presencia, estar una media hora, 40 minutos y regresar a la iglesia para colaborar en otras actividades que tenemos aquí. Porque el domingo también aquí en la iglesia vamos a preparar este salón para el día martes, porque el martes es el Festival de la Luz. De 6 a 9, Festival de la Luz. De paso, todavía han traído muy pocos caramelos y golosinas para darles a los niños. Tienen que acordarse de traer esta semana y a más tardar el domingo por la mañana. Traer para que podamos regalar a los niños, que no vayan a hacer el tiquitín por ahí en la calle, que aquí van a recibir sus golosinas, sus juegos, sus premios. Va a ser algo espectacular para toda la familia. Eso será el martes, pero la preparación será el domingo por la tarde. Así que un gran grupo de voluntarios se van a quedar aquí para trabajar, mover todas estas sillas y llevarlas al salón al lado y poder poner mesas, porque acá se forma todo un lugar maravilloso para que jueguen los niños. ¿Eh? Y para para todo el evento que vamos a tener. Así que, por favor, si usted no está en ningún evento, tiene que estar, tiene que participar, tiene que anotarse para poder estar, ¿eh? Y también, otra cosa que va a pasar ese día domingo es que habrá ensayo de la obra de Navidad. Así que es un grupo grande que estará ensayando. Quiero decir más, el domingo que viene vamos a preparar sándwich para los que, voluntarios que se vayan a distintos lugares, tanto a la radio como que se vayan a Caguay Six o los que se queden a trabajar, vamos a tener sándwich para que puedan comer y mantenerse en pie para matar a la hora de la tarde la comida. ¿Te parece bien? Entonces, por favor, será una semana de mucho trabajo, tiene que estar toda la iglesia involucrada, ¿eh? Que el Señor les bendiga. ¿Quiénes van a participar? A ver, levanten la mano. No. ¿Cómo que? ¿Siete manos? Nada más. ¿Quiénes van a participar en algún evento de estos? Por favor, que no quede ninguna mano abajo, ninguna mano. Todos vamos a participar porque es la forma de extender el reino de Dios. ¿Estamos? Que el Señor les bendiga.
pedimos todas estas cosas en el dulce, bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén y amén. Escuchamos que la palabra dice: todas las cosas ayudan a bien. Ahora, quisiera que pongamos un signo de interrogación, un signo de pregunta al final de este verso. Y decir algo así: ¿realmente todas las cosas ayudan a bien? Consideremos algunos casos reales. Un pequeño bebé nace sin cerebro, solamente una incipiente médula espinal. Los médicos le dicen a sus padres que el bebito iba a durar solamente unas pocas horas. Tiene muy pocas horas de vida su bebé. De alguna manera, el bebé sobrevivió por 16 meses y los padres tuvieron muchísimos problemas para cuidar de su bebé. Cuando este bebito se enferma, los médicos le dicen: no lo traiga al hospital, no podemos hacer nada por él. Segundo caso. Un hombre, un cristiano, siente de Dios el llamado al ministerio. Deja un muy buen pago, trabajo, y se muda a otra ciudad para entrar en el seminario. Su esposa toma un segundo trabajo para ayudar con los gastos. El marido, después de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, está en el último año de sus estudios de seminario. En pocos meses estará pastoreando una iglesia en algún lugar. Un día, mientras él estaba en su estudio estudiando la palabra de Dios, entra su esposo, su esposa, y con lágrimas en los ojos le dice: querido, te abandono. No quiero ser la esposa de un pastor, se da mi de vuelta y nunca más la vuelve. Tercer caso. Un día, un policía detiene a un vendedor de drogas. Sucede esta acción en una zona muy peligrosa de una ciudad de Estados Unidos y una multitud se congrega alrededor para ver este arresto. Durante el procedimiento, el maleante se apodera del revólver del policía y le apunta. Alguien en la multitud grita: ¡dispara! ¡Mátalo! Eso fue todo lo que necesitó. Un tiro en la cabeza, un solo disparo en la cabeza, y lo mató. El policía tenía 25 años y deja atrás un hijo de 7 meses. No son reales. Y nos preguntamos: ¿por qué estas cosas suceden? Ocurren a personas buenas, aún a cristianos. Aquí con ustedes una enseñanza bíblica que puede hacer algo de esto. No va a responder todas nuestras preguntas, pero al menos nos va a dar un incipiente posible fundamento, respuesta, de una manera muy incipiente, muy pequeña, como si fuera en de la sabiduría. Y esta doctrina, esta enseñanza, es la enseñanza de la providencia de Dios. Esta palabra providencia significa predestinado de Dios por sus criaturas. La palabra providencia no se encuentra en la traducción. Es ciertamente bíblico. justicia de Dios sobreveyendo el universo. Y hay cinco frases que quizás nos ayuden a describir aún más. Primero, Él sostiene todas las cosas. Él gobierna todos los eventos. Él dirige todo a su destino previsto. Él hace todo el tiempo, esto y en cualquier circunstancia. Y finalmente, Él lo hace todo para su gloria y para nuestra bendición. Esta doctrina o enseñanza, la palabra doctrina es básicamente una traducción de enseñanza. Esta enseñanza de la providencia de Dios nos declara varias importantes verdades. Quiero compartir con ustedes algunas de ellas. Primera gran verdad: Dios cuida todo, aún los más insignificantes detalles de la vida. Nada, absolutamente nada, se escapa de su atención, porque Él cuida tanto lo pequeño, lo insignificante, como lo grande. Él sabe cuando una paloma cae o cuántos pelos tienes en tu cabeza, si tienes alguno. Mateo capítulo
10:29-31 dice: ¿No se venden dos pajarillos por una moneda pequeña? Sin embargo, ni uno de esos pájaros cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados, cada uno de ellos. Así que no tengan miedo. El título del mensaje: no tengan temor. Este pasaje empieza con una verdad: no tengan temor, y termina con no tengan miedo. Por tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los muchos pajarillos. ¿Saben una cosa? Él sabe cuántas estrellas hay en el cielo y el número de átomos de hidrógeno y de oxígeno que hay en los mares y en los ríos de los planetas, del planeta. Él sabe el día de tu nacimiento, el día de tu muerte y qué es lo que ha de pasar entre medio de uno y el otro. Segunda verdad: Él usa todo y no desperdicia nada. ¿Saben? No hay accidentes con Dios, solo incidentes. Y esto incluye cosas que te ocurren, que nos ocurren a ti y a mí, que parecen tragedias sin sentido. Romanos capítulo 11:36 dice: porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Tercer gran motivo de la providencia de Dios: el propósito final en todas las cosas que nos ocurren es que haya en ti y en mí la imagen de Cristo. Él quiere formar en ti y en mí la persona de Cristo. Romanos capítulo 8:29: y a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos que conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere Dios conformar en ti y en mí la imagen de Jesucristo. Tan pronto como dije esto, alguien pensó en predestinación y libre albedrío. Antes de ir a eso, quisiera compartir algo acerca de la doctrina de la providencia y qué áreas componen esta doctrina. Primero, la soberanía de Dios. Él está siempre siempre, siempre en control. Segundo, predestinación. Él está a cargo de todo y cómo ha de ocurrir. Tercero, sabiduría. Dios nunca, nunca se equivoca. Y cuarto, la bondad de Dios. Él siempre tiene interés en ti y en mí. Él siempre tiene interés en ti y en mí. Tan pronto como mencioné la palabra predestinación, alguien habrá pensado acerca de predestinación y libre albedrío. Creo que no tenemos el tiempo en este momento para poder tratar el tema de la predestinación y el libre albedrío. Es un tema extenso, muy complicado, pero quiero compartir con ustedes algunas cosas que me han ayudado a mí a conformar en mí el hecho de saber que Dios ha predestinado, pero Dios nos da libre albedrío, y quiero compartirlo con ustedes. Y esto ha llegado a mi corazón, y el resultado de eso ha sido altamente confortante. Primero, Él está a cargo de lo que ocurre. ¿Sí? Él está a cargo de lo que ocurre. Amén. ¿Cuándo ocurre? Amén. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué ocurre? Y aún lo que ocurre después de lo que ocurre. ¿Lo podemos repetir? Vamos a repetirlo. Él está a cargo de lo que ocurre, cuándo ocurre, cómo ocurre, por qué ocurre y aún lo que ocurre después de que esto ocurre. ¿Se entiende? Ve, esto es absolutamente cierto en todos los eventos, en todo lugar, desde el principio del tiempo. ¿Es verdad esto? Amén. Tercero, esto lo hace con dos propósitos: para nuestro beneficio y para su gloria. Cuarto, Él no es el autor del pecado. Sin embargo, el pecado sirve sus propósitos eternos. Quinto, Él no viola nuestro libre albedrío. Él no viola nuestra elección, libre elección. Sin embargo, esa libre elección sirve para sus propósitos. Por último, y lo más importante, no se supone que nosotros entendamos absolutamente esto, pero solamente tenemos que aceptarlo por fe. Ahora, todo esto es muy lindo. Lindo de escuchar. Aún de entender. Pero, ¿qué hay en todo esto para ti y para mí? ¿Qué implicaciones prácticas hay en todo esto que hemos hablado? Primero, la providencia de Dios nos libra de amargura. Muchas veces tú y yo nos amargamos porque dudamos de Dios y no vemos la mano de Dios trabajando de una manera invisible en medio nuestro, moviéndose y trabajando en nuestras vidas. Creemos, por alguna razón desconocida para mí, que Dios no está interesado en ti y en mí. Que Él está ocupado en alguna parte de lejana del universo y no se preocupa de tu problemática y de mi problemática, de mi tragedia y de tu tragedia. Creemos que no está realmente interesado en nuestra situación, y eso nos hace enojarnos y tratar de hacer justicia por nuestra propia mano. Y a veces lastimar a aquel que nos lastimó. O de hacer justicia por nosotros mismos. Si tú crees realmente que Dios está trabajando en tu situación, por favor, querido hermano, respiremos hondo. y dejemos a Dios ser Dios en nuestras vidas y deja que Él haga su divina voluntad en ti y en mí. La providencia de Dios nos libra de la amargura. ¿Pero qué más hace? La providencia de Dios nos da una nueva perspectiva a nuestras tragedias, a nuestros problemas. Dios está envuelto en nuestras vidas, aún en los peores momentos de nuestras vidas. Muchas veces no tenemos una respuesta a la pregunta, ¿por qué esto me tuvo que pasar a mí? ¿Por qué nuestra pareja está muy enferma? ¿Por qué hemos perdido los ahorros de toda la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien nos abusó física, emocional y espiritualmente? ¿Por qué? Cuando hay enfermedades, cuando hay muerte, cuando hay accidentes, cuando hay rebelión de nuestros hijos, nos preguntamos ¿por qué estas cosas ocurren? Pero es en este momento en que la providencia de Dios es tan crucial, es tan importante, es tan fundamental. No nos dice todo lo que quisieran saber tú y yo acerca de los misterios de las vidas y por qué pasan las cosas que pasan. Pero nos asegura una cosa, que Dios está allí y que cuida de nosotros. Dios de alguna manera esté envuelto aún en los más oscuros momentos, de una manera que no podemos percibir, que no podemos ver, y quizás que aún no entenderíamos si la pudiéramos ver. Es por la providencia de Dios que podemos continuar teniendo fe en Dios cuando ocurren cosas que no tienen sentido para nosotros. Cuando no tenemos respuesta a nuestras preguntas, Dios está ahí. Su providencia está allí. Él está cuidando de nosotros. Tercero, es por la providencia de Dios que Dios nos anima a seguir adelante en tiempos difíciles. Porque Dios está allí, porque sé que Dios cuida a nosotros, aunque la vida esté derrumbándose alrededor nuestro, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Porque es su promesa, porque Él nos prometió, querido Juan, Pedro, Hugo, María, Luis, Pedro, yo no te dejaré, yo no te desampararé. Aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo no. Promesas de Dios. Jeremías dice en su capítulo 29, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el Salmo 139, 17 y 18 dice algo así: cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena del mar. Pensemos un poquito. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha estado en una playa? Levanten la mano. ¿Alguno de ustedes se han puesto a mirar en el suelo mientras caminaban acerca de los granos de arena? ¿Se han puesto a pensar? Los pensamientos de Dios para ti y para mí, los pensamientos de paz y de bendición para ti, son como esos granitos de arena. A mí me reconforta, me llena de gozo el saber que Dios piensa en mí tantas veces como hay granos de arena en el mar. Solo Dios. ¡Qué Dios grande que tenemos! ¡Qué Dios maravilloso que tenemos, que piensa en una persona insignificante, un pecador como yo, y piensa en mí como la arena del mar, y con pensamientos de bien, de paz y de bendición? Eso es lo que la providencia de Dios hace por nosotros. no contesta toda pregunta, no nos resuelve todos los problemas, no nos da la salida fácil, pero nos dice que hay un propósito en la aparente sin motivo cadena de eventos de nuestra vida, que Dios ha diseñado algo hermoso en lo que ahora parece ser un tremendo caos. Y que Él está con nosotros todo el tiempo. No nos equivoquemos. La vida es dura, pero Dios es bueno y está contigo y está conmigo. Última frase que quisiera compartir con ustedes, y quiero que esto presten mucha atención. La providencia de Dios nos ayuda a entender por qué Jesús murió. Es la providencia de Dios que nos ayuda a entender por qué Jesús murió. Escucha esta maravillosa frase, este maravilloso versículo del libro de Hechos, capítulo 2, verso 23. Este, estoy hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Cristo fue crucificado por el anticipado conocimiento y el determinado consejo de Dios. Aquí tenemos los dos lados de esta gran verdad. Cristo murió por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Alguien dijo hace pocos días atrás, antes que fuera la luz, fue la cruz. Esto nos deja saber algo muy importante, que no hubo accidente en la crucifixión. No fue el plan B de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién lo crucificó? En manos de inicuos. Su muerte no fue un accidente. Dios lo preordenó desde la fundación del mundo y aún así hombres inicuos lo crucificaron. Y esos hombres inicuos que lo crucificaron fueron culpables del más horrendo crimen de toda la humanidad. Eran moralmente culpables. Pero lo que pasó, ocurrió porque Jesús era la más importante pieza en el plan de Dios. Y al final este ha de ser el testimonio de todo hijo de Dios. Cuando finalmente tú y yo entremos en la patria celestial y miremos para atrás, y veamos todos los problemas, todas las tragedias, todas las vicisitudes que pasamos, reconoceremos que Él no se equivocó. Y reconoceremos que Él estuvo con nosotros cada paso del camino. No sé por qué Dios permitió que alguno tenga aflicción. No entiendo por qué Él sí y yo no. Podría haber sido uno de nosotros, o todos nosotros, o ninguno de nosotros. No sé si alguien ha de morir o por si un milagro de sanidad Dios pueda hacer que no ocurra así. Pero sí sé esto, que si la muerte ha de llegar, quiero que sepan que para todos nosotros, para todos aquellos que confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, lo mejor está por venir. Cuando estemos en la presencia del Señor, contando estas historias de que si el dolor del lumbago, y si la pierna rota, y si que se me inundó la casa, y si que se me inundó el auto, y si que Juanito tuvo una ruptura de no sé qué, no sé cuánto. Cuando miremos eso hacia atrás, esas historias del pasaje, reconoceremos la maravillosa gracia y providencia de Dios. Y creo que cuando esto ocurra, cuando estemos ahí en su presencia contando esas historias entre nosotros, no podemos dejar de hablar, adorar y agradecer al Señor. Y hasta que ese momento llegue, en que las sombras huirán y la presencia de Dios ilumine nuestro rostro, continuaremos transitando en este valle creyendo que la vida es dura. Sí, es dura, es dura. Pero sabiendo que Dios es bueno y que Él está caminando al lado nuestro y nos está cuidando todo el tiempo. La maravillosa providencia de Dios, la maravillosa gracia de Dios que sobrevé todas las cosas en la humanidad y que sobrevé las cosas que te ocurren a ti, que me ocurren. Y al final diremos, con todos los hijos de Dios, sabes, Él no se equivocó. Vamos a escuchar una canción por Gaby y Karina. Y voy a esperar que pasen. Esta canción nos habla del cuidado de Dios. Nos habla de ese pasaje maravilloso que dice que no se venden dos pajarillos por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de su cabeza los tiene contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que esas aves. Thank you. Acerca de una tribu de indios americanos que tenían una particular práctica para entrenar a sus jóvenes valientes, sus jóvenes guerreros. En la noche del cumpleaños de los 13 años, el joven era llevado con los ojos vendados a un bosque lejano para pasar absolutamente toda la noche en absoluta soledad. Nunca este niño, este joven, este adolescente, había estado alejado de la seguridad de su familia y de la tribu. Esa noche en particular era muy oscura. Y cuando el joven se sacó la venda, todo era tinieblas alrededor. Las nubes ocultaban la luna y las estrellas. Nada se podía ver en esa noche de absoluta tiniebla. Y cada vez que crujía una rama, él se imaginaba en su mente un animal salvaje saltando sobre él para devorarlo. Cada vez que un animal aullaba en la lejanía, él se imaginaba un lobo hambriento, tratando de atacarlo. Este jovencito pasó así la noche en absoluto pánico. Pero aún así, no abandonó el lugar. Después de un tiempo que para él pareció una eternidad, empezaron a aparecer las primeras luces del alba. Y pudo observar alrededor suyo flores, árboles y lo que parecía ser un camino, una senda. Y entonces, para su asombro, vio cerca de él la figura de un hombre parado con una lanza y arcos y flechas. Era su padre, que había estado allí toda la noche. ¿Cuántas veces hemos estado tú y yo enfrentando una situación difícil? ¿Cuántas veces esa situación difícil nos ha hecho temblar de temor? ¿Cuántas veces esas situaciones difíciles nos han probado hasta el máximo y nos han llegado del pánico. ¿Cuántas veces hubiéramos querido huir de esa situación? Y quiero preguntar, ¿hubiese hecho alguna diferencia si hubiéramos sabido que nuestro Padre Dios estaba allí contigo todo el tiempo? Quiero que sepan que sí, Dios está allí. Dios está contigo. Dios está cuidándote. No con lanza, no con arco y flechas, con la maravillosa gracia, con la maravillosa providencia de Él. Él tiene cuidado de ti y de mí. No tengas temor. Pero si en esta mañana estás pasando, y estoy seguro que hay muchos en este lugar, están pasando por situaciones difíciles, y no tienes la absoluta seguridad de que tu vida está siendo controlada por Dios y por su soberanía, si no tienes la seguridad de que Él es tu Señor y hace lo que quiere contigo para que su maravilloso propósito sea cumplido en ti, yo te animo a que le entregues tu vida a Él. Si tú eres creyente, a veces la amargura y las dudas llenan nuestro corazón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Sabes, querido hermano, querida hermana? Dios está cumpliendo en ti su maravilloso propósito. Dios quiere hacerte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero si tú no le conoces a Dios, si no, tú no conoces el plan de Dios para tu salvación, si tú no sabes que Dios envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario para pagar tus pecados, para pagar tu maldad, para llenar tu vida de propósito y sentido, yo te ruego que en este mismo momento, en esta tarde tan lluviosa, que tu vida se llene de la lluvia, de la bendición, de la presencia y la salvación de Jesucristo en tu vida. Yo quiero que en una palabra de fe, tú le digas al Señor: sí, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego mi pasado, con todas las cosas malas, mi presente con tanta incertidumbre, duda, amargura, depresión, angustia y todo lo que ustedes quieran poner ahí, pero quiero también poner en tus manos, Señor Jesús, mi futuro, y ese futuro es precioso, ese futuro es maravilloso, porque estarás siempre, por siempre, en la presencia de Dios. Dios quiere darte el perdón, la libertad y la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar al Señor. Si tú eres cristiano, estás con dudas, estás amargado, estás angustiado, quiero que ahí donde estés le digas al Señor: Señor, quiero percibir tu cuidado en mi vida. Quiero apropiarme de la promesa de que tú estás conmigo todos los días de mi vida. Quiero sentir tu presencia y el control de tu persona en mi vida. Y si tú eres un amigo o una amiga que está quizás acá por primera o segunda vez, que todavía no entiendes todo acerca de la salvación y del Señorío de Cristo, quiero que en un acto de fe tú le digas: Señor, yo entiendo todo. Es más, no entiendo nada, pero quiero entregarte mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro, para que tú hagas de mí nueva creación. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el Señor de la palabra, Jesucristo. Oh Señor, cuán preciosa es tu persona, Señor. Cuán maravillosa es tu obra, Señor, en la cruz del Calvario, en nuestro favor. Aquellos que ya te conocemos, podemos dar testimonio de la diferencia que hace tener a Jesucristo y no tener a Jesucristo. Y yo me quedo con Jesucristo. Yo me quedo con Jesucristo porque Él cambió mi vida, Él cambió mi pasado, Él perdonó mis maldades, Él perdonó mis pecados, Él me dio una vida nueva, un futuro eterno, una paz interior, libertad de la esclavitud del enemigo. Y quiero que hagas lo mismo por ti, Señor. Quiero que hagas lo mismo por esa persona que está dudando en este momento. Oh Señor, que él o ella pueda percibirte y pueda aceptarte como Señor y Salvador. Te lo pido con todo mi corazón y lo pido en el nombre de aquel que me salvó, Cristo Jesús. Amén. Seguimos con los ojos inclinados. Yo voy a hacer una última pregunta antes de terminar. ¿Hay alguien que hizo una oración por Jesús? Yo quisiera que levanten su mano en esta hora. Si tú quieres que Cristo sea soberano en tu vida, que tome control de tu vida, que te salve, que te haga una nueva criatura, que te dé vida eterna y libertad y perdón, yo quiero que ahora levantes tu mano. Levanta tu mano. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Alguien más. Alguien más. Ahí atrás. Que Dios te bendiga ahí atrás. Alguien más. Alguien más ha hecho este paso de fe. Este paso que te lleva de la vida, de la muerte a la vida, de la desesperación a la esperanza. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga y atrás te veo. ¿Alguien más? Padre, por estos hermanos que han orado en su corazón para que tú les des la percepción de que Jesús tiene cuidado de ellos, te doy gracias por cada uno de ellos. Y también te doy gracias por nuestros amigos que en esta mañana han hecho esa decisión trascendental en su vida de reclamar tu persona en sus vidas, de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Gracias, Señor, por ello. Yo te ruego que hagas en ellos la obra que tú solo puedes hacer. Y te doy gracias por ello. Y lo hago en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor. Quiero pedirles una sola cosa en este momento, antes que se levanten y que se vayan. Mientras Karina y Gaby cantan nuevamente esta canción, quiero que todos los que no han hecho una decisión por Cristo salgan en silencio. Aquellos que han hecho una decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, yo quisiera que pasen y se sienten acá adelante. Quisiera orar por ustedes, conocerles y darles una Biblia como recuerdo de esta reunión. Aquellos que han, hermanos que han decidido y que tienen necesidad de oración, yo quisiera que pasen adelante y también se sienten en esas bancas de ahí a mi derecha. A todos los demás, que la paz del Señor y su bendición sea con todos ustedes. Amén y amén.